Estás en Radio Q.
Estamos en comunicación con el doctor Alfredo Dato, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y también diputado, mandato cumplido. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Néstor Chino Luna lo saluda.
Buen día, Luna. ¿Cómo está usted?
Bueno, con algunas novedades que parecían un secreto a voces en referencia a lo que ya habíamos charlado en otras oportunidades de este anticipo de las elecciones. Bueno, se determinó la fecha del 14 de mayo, hoy la van a anunciar según lo que trascendió en todos los medios y según lo que dicen algunos funcionarios off the record a las en el acto que van a realizar en Casa de Gobierno y también en el Partido Justicialista en este 17 de octubre. Usted como un conocedor, como haber formado parte en varias oportunidades de lo que es, digamos, el armado de la cuestión electoral, en los tiempos y demás. ¿Cuándo empiezan a correr los tiempos, doctor?
Y bueno, en teoría los tiempos empiezan a correr el mes que viene, alrededor del 13, digamos así, ahí se cerrarían los padrones. Tendría que convocarse a elecciones más o menos en enero. El decreto formal, me parece que lo van a hacer antes, y cuando usted hace esos trámites, se gatilla un sistema que de atrás para adelante, en que la Junta Electoral publicita un cronograma con las distintas etapas que se hacen, lo que le corresponde, lo que nos lleva a pensar que el que quiera ser candidato no va a tener que veranear, claro. Porque va a haber cierre de lista anticipado en formación de frente y designación de candidatos, que en Tucumán solo se permite la designación de candidatos por interna cerrada. Salvo que hubiera en la interna cerrada una sola lista, no hay que realizar un comicio interno. Pero
bueno, ahí me quiero detener porque veo que todo empiezan a hablar como que es una alternativa, es una obligación de que, eso quiero que lo deje muy claro usted con el expertise que tiene, porque por ahí uno lo dice y te miran transparente, vio, como diciendo de qué habla el...
Es una obligación
que haya elecciones internas dentro de los partidos para determinar los candidatos. Es una obligación.
Pero no solo dentro de los partidos que van a ser los principales, que van a llevar candidato a gobernador, también dentro de los partidos de estos pequeños, que son alrededor de 40, 45 en la capital, para consagrar la lista que va a ser, que se presenta como acople. Lo que pasa es que la verdad es que todos sabemos que esas elecciones no se realizan porque el dueño del acople lo que termina es haciendo un acta, y si la ley permite que cuando hay una sola lista no se haga elección. En el peronismo hay una cláusula, no me acuerdo el artículo de la Carta Orgánica, que permite que cuando hay alguna situación de urgencia, excepcionalmente, el Congreso puede elegir los candidatos. Pero no se olvide que los candidatos que se eligen allí son solo para los ejecutivos porque y la lista oficial. Porque lo demás va por el sistema este de acople, ¿no? De manera que la interna cerrada, digamos así, es inexcusable. Veo debatir mucho en la oposición el tema si hacen interna o no hacen interna. Si no hacen interna, van a tener que hacer una lista única. Y hasta ahora se la ve muy lejos, ¿no?
Muy complicado. Por eso, ¿sabe? Que quería hablar puntualmente, por ahí soy reiterativo, pero para que la gente y los oyentes lo entiendan. No es una alternativa a las elecciones internas, es una obligación las elecciones internas.
Es una obligación.
Ahora acá, que no lo cumplan es anecdótico y que vayan con una lista única, con un acta. Pero la Constitución prevé que cada partido o agrupación política o frente, para presentar el candidato, tienen que surgir de una interna o de un consenso para que sea una lista única. Es así.
Tiene que surgir de un interno o de un consenso, como dice usted. Se complica un poco en los frentes, porque si el frente llama a elecciones no hay problema. Y a veces, si los resultados no son de lista única, sino que son de sistema proporcional, tienen que acomodarlo al cupo. porque por allí tienen un exceso de algunos de los géneros en las listas consagradas, y entonces la Junta Electoral correspondiente, que es la de los partidos, lo tiene que acomodar al cupo, bajo apercibiendo que lo tenga que acomodar la Junta Electoral misma.
Sin duda, y nosotros en eso no también tenemos. Vamos a hacer una aclaración. A nivel provincial hay el cupo del 30, no hay lista que sea uno y uno como es a nivel nacional. Hasta acá
sigue todavía
con,
no.
Claro, hasta acá sigue con el cupo femenino del 30% en las listas.
Sí, y la buena doctrina dice que no se dictan leyes electorales en los años electorales, así que si esa ley no sale hasta dentro de un mes y medio, que son las elecciones, que son las sesiones ordinarias, creo que vamos a asistir de nuevo a este 30%.
No a la ley de paridad que hay a nivel nacional.
No a la ley de paridad. La ley de paridad es para las elecciones nacionales, que en este caso solo diputados, porque senadores no se eligen, ¿no?
Exactamente.
Así que esto sabe, tengo una pequeña historia que me parece interesante contarla. Y cuando saca el mandato del Menem el cupo femenino, hablan del 30%. La legislatura de Tucumán se adhiere a esa ley y dice el Poder Ejecutivo reglamentará. Hasta entonces, o sea, en la Cámara 91-95 había una sola mujer, Josefina Fariña de Ceballos.
Claro, que había llegado por Fuerza Republicana y después terminó siendo parte del bloque del justicialismo.
Exacto, pero sin cambiar de género. Sí. Entonces, Palito era el gobernador, yo era ministro, la consulta electoral, de si era válido exigir que el cumplimiento del cupo se diera en la sublema, llevando como segundo un otro género, en ese momento una mujer. Y efectivamente, Ponsati y Gandur, que estaban en la Junta Electoral, dicen que estaba bien. Sacamos el decreto el 8 de marzo del año ese electoral, y porque era un decreto aclaratorio, reglamentario, digamos así, y pasamos a tener de una mujer en la integración de la Cámara 95-99, 13 mujeres, claro. Con alguna lástima que malograba el objetivo legal, porque terminó lleno de esposas. Sí.
Terminó siendo una cuestión familiar, más que una
hermana,
cuestión de militancia.
Claro. Así que, pero pasamos de una mujer a 13, claro, en ese momento. Ahora, esto viene y a ese decreto lo modifica durante el mandato de Miranda, pero siendo Sisto Terán a cargo de la gobernación, hacen la modificación, sacan la exigencia y vuelve a caer el número de mujeres, digamos así.
Claro, digamos, ustedes lo que planteaban era el 1-2 y ahora puede ser el 3 la mujer, porque es el 30%.
Y un 3 en un acople, hay que sacar muchos votos,
claro,
¿no?
Claro, es casi imposible que lleguen a menos de que encabece.
Claro.
Bueno,
en este
sentido, digamos, para que la gente lo tenga claro, son a partir del 14 de mayo, que sería la fecha determinada para las elecciones, son 6 meses para atrás que empieza a correr el calendario electoral con las presentaciones pertinentes.
Exacto, con el cierre de los electores. O sea que del mes 5 nos venimos al cierre
en noviembre.
Se va construyendo el padrón, pero los electores, como dicen los chicos, que no se escondió, se embromó. Quedan cristalizados a esa fecha, y de ahí hay un arranque en cada una de las fechas importantes, que yo les diría son en general la realización de los frentes, la conformación de las listas, y simultáneamente con la presentación de candidatos también la presentación y aceptación por el partido o por el apoderado de los acoples, que aquí son bastantes, dificultan cualquier movimiento o cambio electoral, porque lo tienen que consagrar al cambio los que vienen de los acoples. Entonces, nadie es Nerón y mata a la madre que lo engendró.
Exactamente. Ahora, digamos, estamos a 17 de octubre. si las elecciones son el 14 de mayo, el 14 de noviembre, o sea, menos de un mes, ya empieza a correr el calendario electoral.
Empieza a correr el calendario electoral. Y la convocatoria la hace el Poder Ejecutivo 4 meses antes. Lo que pasa es que es una convocatoria que no tiene anclaje constitucional, a partir de que un fallo de la Sala Contenciosa Administrativa 1 declaró inconstitucionales los dos plazos, y por lo tanto, como dicen los juristas, sustrajeron del mundo del derecho este anticipo de 2 meses que preveía la Constitución. Y venimos con el tiempo, en lugar de enmendar, a arruinar la idea original de la Constitución del 2006, que es que no fuera un plazo tan largo entre la elección y la asunción.
Y que eso tiene que ver con un saber empírico, porque lo padecimos los tucumanos. No fue un capricho. Cuando se tomó esa decisión fue porque ya había quedado determinado que los plazos desde la elección a la asunción, cuando eran muy prolongados, creaban lo que en la jerga se dice el desgobierno. No gobierna el que está ni tampoco el que llega.
Exacto. Sobre todo se ha cambiado el signo, pero con estas internas a las que asistimos en todas las agrupaciones, me parece que ya lo del signo es lo del menos, porque si asume uno que está en el bando contrario, no obstante la calidad que existe en la política argentina de siempre el perdedor asiste al ganador en la transición, ¿no? Cosa que produce algunos papelones.
No, ya me permite una disquisición hasta cuando son del mismo signo. Porque el que llega, el que está llegando, quiere imponer sus gabinete y queda en el medio los que se están yendo, que aunque pertenezcan al mismo signo, quedan pataleando en el aire, ¿no?
Y terminamos, claro,
con tierra arrasada, que después hay que empezar a reconstruir todo, porque nadie sabe en qué, dónde están los expedientes, qué pasó con todo el tema. Bueno,
la lo historia expresa la sabiduría, la sabiduría burocrática, que dice que al que se va no le sirve más ni café.
Exactamente.
De manera que vamos a asistir que en lugar de los 4 meses que tenía la Constitución del 90, vamos a asistir a del 14 de mayo al 29 de octubre, del mes 5 al mes 10, a 5 meses y medio de 2 gobiernos.
Una transición interminable.
Y con la dinámica de los acontecimientos, 5 meses y medio es una vida.
Exactamente.
Acá.
Exactamente.
Una vida en un minuto.
Una vida. Un minuto, porque una vida y no de las mejores. Bueno, quiero reafirmar dos conceptos. Punto uno, las elecciones internas son obligatorias y consagradas en la Constitución. Que no se cumplan.
No. Consagradas en la ley de los partidos políticos.
En la ley de
políticos.
Los partidos políticos, bien, perdón, me vale la aclaración. Pero es algo que tácitamente está contemplado como un paso más dentro del proceso electoral.
Claro, usted tiene que presentar 60 días antes de las elecciones, la constancia de que se han realizado las internas y que está y tiene así el resultado.
Y la otra, la otra, para dejar claro, las elecciones internas dentro de las fuerzas políticas las solventa el partido o agrupación política.
Sí, por supuesto, pero el aporte, que generalmente es el aporte oficial o de los fondos partidarios, yo creo que termina siendo hojarasca al lado del costo que en general tiene la política, porque el partido le da plata, pero esa no le alcanza para darle de comer a fiscales, pagar los coordinadores de la escuela, pagar los taxis que se contratan, de manera que el costo de la política en este nivel de dispersión que tiene Tucumán se ha ido por las nubes y termina siendo un proceso para ricos. No vamos a ver a ninguna cosa. Los números que manejan
para una campaña electoral son escalofriantes.
Para una campaña escalofriante. Sí. Escalofriante, y después, como una chanza, dicen, bueno, por eso los emolumentos que se que prevén o insisten en cobrar, que se corresponde con devolver lo gastado.
Sin duda.
Sin duda. O recuperar.
Que es la otra parte de la política, que por ahí también hay una hipocresía permanente, porque lo que le envían por votos obtenidos, como dice usted, no alcanza ni para la mínima infraestructura del día del comicio.
Para nada. Un amigo mío que sabe mucho de Buenos Aires, ¿no?, de acá, dice que una campaña presidencial cuesta entre $1 y $3 por elector.
Mira vos.
De manera, por supuesto, las distintas calidades que puede dar tener $1 o $3. De manera que en un padrón que vamos a tener de un poco menos de 40 millones de personas, van a hacer falta $100 millones.
Sin duda.
Para salir a la cancha. Que también es otra condición que la cumplen muy pocos, y los que la cumplen con un compromiso de hacer cosas de gobierno que después no nos convienen a todos.
Sin lugar a dudas. Le agradezco la comunicación, doctor. Que tenga buen día.
Lo mismo, buen día.
Pasaba el doctor Alfredo.